Construyendo una mejor Father y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Hola amigos, muy buena tarde. Bienvenidos a este su programa La Hora Quetza, un programa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Me da muchísimo gusto saludarles en nuestro primer programa de este año 2025, que se nos fue rapidísimo el 2024. Parpadeamos y ya estábamos en el 2025, se nos fue demasiado rápido. Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Recuerden que estamos totalmente en vivo. Estamos también transmitiendo a través de las redes sociales de Radio UGED 100.5 FM y bueno, vamos a estar ahorita checando también esa transmisión por si ustedes gustan hacer algún comentario. Vamos a tener dos segmentos. El primero de ellos es el de asesoría jurídica, que ya se encuentra aquí con nosotros el director del bufete jurídico, el licenciado Nicolás Octavio Oliveros, y vamos a estar platicando pues exactamente de los servicios que brinda el bufete, los horarios que hay, cómo se trabaja y de otros temas que son de interés. En el segundo segmento estará con nosotros el maestro en Derechos Humanos, Felipe Alberto Moctezuma Osuna, quien es alumno de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas también, y viene a platicar con nosotros sobre su tesis que él pues presentó para poder obtener su grado, que tiene como título Afectación del Derecho al Mínimo Vital Derivado de los Incrementos Conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor en las pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces va a estar bastante interesante nuestro programa de este día. Les agradezco como siempre el favor de su atención. Vamos a escuchar una pequeña chispa musical antes de dar inicio con nuestro programa. Y bueno, agradezco como siempre a mi compañero Abraham Milán su asistencia técnica y les extiendo pues un afectuoso y caluroso abrazo a nombre de nuestro director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros.
Asesoría Jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Bueno, son las 5 de la tarde con 8 minutos Y le doy la bienvenida al licenciado Nicolás Octavio Oliveros, director del bufete jurídico Benito Juárez de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bienvenido, licenciado, un gusto que esté aquí.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, pues aquí platicando un poquito de cómo nos fue en las vacaciones. El licenciado no tuvo vacaciones, se dedicó a sacar trabajo que tenía ahí
pendiente.
Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que es de interés para todos, que es el servicio social que brinda nuestra facultad, la universidad, a su vez la facultad y por supuesto también el bufete jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, este servicio social que brinda dando asesoría jurídica, resolviendo asuntos de las personas de escasos recursos. Y exactamente para eso está aquí hoy el licenciado, para platicarnos de qué servicios son los que se ofrecen en el bufete jurídico, la atención que se da, cómo trabajan y demás temas de interés que espero también lo sean para todos y todas ustedes.
Buenas tardes, antes que todo, ¿verdad? Y sí, efectivamente, mira, estamos ahí a cargo de la titularidad del despacho jurídico gratuito de la Facultad de Derecho, y reiterándote que la finalidad de dicha oficina es la ayuda social. Sí, la ayuda social, que se refiere específicamente a la atención a negocios jurídicos en los cuales pues la ciudadanía que carece de los recursos económicos para solventar una asesoría particular, pues obviamente nosotros estamos ahí a través de los alumnos de la Facultad de Derecho, alumnos que actualmente ya cursan sus últimos semestres, ya son pasantes de Derecho, ya en los cuales ellos a través de la diligenciación de esos procesos adquieren experiencia en el litigio, y además de que adquieren la experiencia de vida, pues se les asesora al usuario, que en este caso es el ciudadano, respecto de la resolución de su problemática tanto en controversias familiares, civiles, laborales, administrativas y de o cualquier otra naturaleza, a excepción, te soy sincero, de la cuestión penal, que está un poquito reservada ahí a situaciones muy particulares, ¿verdad? Pero sí, esa es la idea y la función propia del despacho jurídico gratuito, ayudarle al usuario que carece del recurso económico para que tenga la debida defensa en un proceso legal.
Así es, licenciado. ¿Ahorita ya entraron de vacaciones o todavía no?
Así es, desde el día 3 de enero estamos en funciones, por virtud de que la función jurisdiccional estatal empezó el día 3 de enero, y la mayoría, tanto también la federal, pues bueno, la federal por el hecho de que tiene vacaciones escalonadas, pues estuvo activa durante el periodo vacacional de este diciembre, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues contamos con el servicio desde el día 3 de enero, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estamos trabajando y asesorando, llevando a cabo la asesoría de los diferentes usuarios que buscan nuestro servicio.
Así es. ¿Y el turno de la tarde va a continuar, licenciado?
Estamos ahorita reagrupando funciones. Tenemos tres equipos trabajando por la tarde, ¿verdad? No de una manera sustancialmente diaria. ¿Por qué? Porque pues hemos encontrado lo chistoso en esto, que a través de 4 meses que tenemos trabajando el horario de la tarde, pues el usuario no han acudido. Sin embargo, tenemos guardias en forma terciada para efecto de prestar ese servicio hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Seguimos prestando aún así el servicio. Tenemos 3 equipos de trabajo trabajando para prestar esa atención por la tarde, con la idea de que el usuario se acostumbre, que la gente nos conozca, ¿verdad? Y que por la tarde tengamos también ese servicio ya de manera permanente, ¿verdad? Pero sí, es la idea continuar prestando por el turno vespertino, también para efecto de que el turno matutino de los alumnos que también deseen estar con nosotros, ¿verdad?, también tengan la oportunidad de practicar, ¿verdad?
Sí, porque era uno de los puntos, así como que cuando invitaba a los chavos, muchachos, acérquense al bufete jurídico, ya empiecen a practicar, miren desde ahorita, y muchos de ellos, pues como están en la mañana, más bien es en la mañana.
No, en la tarde sí estamos yendo, de hecho, el de la BOSA está por ahí por las tardes, ¿verdad?
Sí.
tratando de sacar adelante el trabajo pendiente y al mismo tiempo, pues varios equipos están desempeñando su actividad profesional, ¿verdad? Asesorando con la asesoría de tanto el subdirector como el de la voz y tanto del licenciado Aldama, que también nos apoya sí. en la asesoría. Él está por la mañana, ¿verdad? Pero entre los tres tratamos de asesorar a todos los equipos de trabajo con los cuales se conforma el despacho.
¿Cuántos equipos son, licenciado?
Son 23 equipos de trabajo, ¿verdad?
¿Cuándo entró, cuántos eran?
Éramos 20.
Y ahorita ya van, son tres,
sí, son tres más, ¿verdad? Ajá. Son 23 equipos, son cerca de 70 alumnos los que están trabajando todos los días, de lunes a viernes, ¿verdad? En los horarios que ya te había establecido. Y pues están trabajando, están litigando, ¿verdad? Gracias a Dios hemos encontrado el apoyo, ya como anteriormente te lo había manifestado, por parte del Tribunal de Justicia, que desde este momento, sí. y siendo por este medio el agradecimiento a la presidencia del tribunal, que nos den la oportunidad de, a través de los jueces de primera instancia, darles la oportunidad a los muchachos de que intervengan en los procedimientos y en las audiencias, y al mismo tiempo asesorando a los mismos alumnos, los mismos juzgadores, vamos, sin perder de vista la imparcialidad
sí, claro,
que goza el tribunal, ¿verdad? Pero sí tratando de que sea un servicio integral, tanto por parte del tribunal en lo que a ellos respecta, como a nosotros en lo que es la asesoría en una controversia civil.
Yo creo que se ha cambiado mucho en ese sentido, el apoyo que se recibe por parte del personal que está en el Poder Judicial, en el tribunal, porque sí, antes era muy difícil que se diera esa situación.
Fíjate que nos veían como un estorbo.
Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque pues muchas veces los muchachos, por desconocimiento, por inexperiencia, ¿verdad? Obviamente son estudiantes, ¿verdad?
Están aprendiendo.
Entonces, ahora esa visión al alumno ha cambiado por parte de los tribunales. Ya hay más participación, se nos permite a los alumnos que trabajen en el tribunal, que estén dentro de la actividad jurisdiccional, me refiero como partes en el juicio, se les da acceso a los expedientes, obviamente con la debida identificación uh-huh. Y la autorización en los procesos, ¿verdad?, conforme a derecho. Pero anteriormente, pues ni eso, ni autorizados les permitían
sí,
los accesos a
sí, era muy
expedientes. Ahora, con la debida autorización y con la debida asesoría, pues estamos trabajando de la mano con el tribunal y hemos tenido resultados. Gracias a Dios hemos tenido resultados en el sentido que hemos tenido sentencias favorables. Hemos aumentado nuestro nivel de sentencias a nivel del año. Cuando yo empecé eran 15 sentencias por año, ahorita son 72 en el 2024, ¿verdad? Con una afluencia de 235 a 250 expedientes activos. Entonces, pues eso nos indica que es una buena estadística. No la mejor, porque pues sí es un poquito complicado solventar las controversias y al mismo tiempo educar.
Claro,
¿verdad?
Así es.
Pero sí, ahí la llevamos, ahí vamos
así
en esa situación.
Y bueno, también yo siento que el que haya tres grupos más, pues también está reflejando ahí el resultado, ¿no? De que los jóvenes se sienten a gusto, que están trabajando a gusto, que están poniendo en práctica sus conocimientos adquiridos y aparte el compañerismo también que hay entre todos ellos.
Sí, fíjate que nos hemos encontrado con que hemos logrado que haya una adhesión entre, si bien es cierto son 23 equipos que trabajan diferentes controversias, los mismos equipos entre ellos, los que tienen más experiencia están apoyando a los que menos experiencia tienen y que me ayudan en la asesoría a los jóvenes que están
entrando
en sus prácticas profesionales, porque pues bueno, también la función secundaria del despacho gratuito es que los muchachos también lleven a cabo sus prácticas profesionales, como es la práctica del abogado y la práctica institucional en las instalaciones de la facultad, ¿verdad?
Así es. Bueno, les mandamos saludos a quienes nos están siguiendo también a través de las redes sociales, al licenciado Gustavo Gamero. Saludos, maestra Jacqueline, excelente invitado. Muchas gracias. Un abrazo, licenciado Gamero. Patricia Vargas Gamis, saludos al estimado licenciado Oliveros. Héctor,
gracias.
Saludos. Y bueno, sigan mandando sus mensajes, por favor, también algún tema que les gustaría a ustedes que abordáramos aquí en esta sección de asesoría jurídica, con mucho gusto para tomarla en cuenta. Y bueno, licenciado, regresando a este tema, pues de este servicio que se brinda por parte del bufete jurídico, que es un servicio social. También los jóvenes, aparte de estas materias que trabajan por equipos, de la asesoría que se brinda, los asuntos que llevan, también recibe capacitación, está constantemente en actualización.
Sí, hemos tratado de que en lo que hemos llevado el cargo, ya llevamos un año ahí, tratar de capacitar a los muchachos en forma autónoma a su capacitación dentro del trabajo diario. Y la capacitación que nos viene este año, pues para empezar en el mes de enero, ¿verdad? A través de la Secretaría de la Defensa Nacional, vamos a tener por ahí un programa de actualización respecto del Programa Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal, ¿verdad? Todavía estamos en pláticas, ¿verdad? Porque fue una invitación directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Excelente.
Hacia la Facultad de Derecho. Estamos de vacaciones todavía en sí, cuanto a la mayoría del alumnado, pero sin embargo quiero hacer extensiva la invitación, ¿verdad? En estos días, yo en la próxima programa te
para
daré
dar la fecha,
la programación, ¿verdad? Y en qué consiste esa actualización. Para mis muchachos dentro del despacho gratuito es una capacitación obligatoria a los 70 alumnos, entonces van a asistir para efecto de que tengan conocimiento cuál es el curso que nos va a llevar este sexenio, ¿verdad?, presidencial en cuanto a la seguridad pública de nuestro México, ¿verdad?,
sí,
y de nuestro Estado, porque pues es información relevante, ¿verdad?, que en un momento dado va a regir cómo nos conduzcamos los abogados dentro de la función de asesoría. Esa es la idea de llevar estas capacitaciones. También se viene en febrero, vamos a entrar en pláticas con el Colegio de Notarios. En el mes de febrero se viene el mes del notario y se vienen las asesorías. Todavía estamos en un proyecto porque estamos sujetos a la confirmación del Colegio de Notarios, ¿verdad?, de la asistencia de los muchachos para efecto de asesorar en toda la problemática de regularización de tenencia de la tierra y toda la problemática de las escrituraciones omisas que por una u otra causa los ciudadanos no han podido completar, ¿verdad?
Así es.
Pero pues para iniciar el año empezamos con esas capacitaciones, ¿verdad?
Sí, pues yo creo que todos deberíamos de tomar esa, a mí sí, aparte mí un lugar, dijeron por ahí, aparte mí un lugar.
Sí, es interesante el tema. Porque la realidad es que
hubo reformas importantes en ese sentido. Entonces, ¿cómo va a estar lo del ejército? ¿Cómo van a trabajar con la Guardia Nacional? Los niveles de gobierno, ¿cómo van a estar colaborando? ¿No? Entonces, esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces entre tanta información, en lugar de informarse, desinforma.
Sí, nos perdemos,
sí,
en la información. Entonces,
absolutamente.
Creo yo que la Secretaría de la Defensa Nacional está haciendo un buen papel en ese sentido de informarnos en qué consiste, cuáles son las reformas, cómo se van a aplicar y cuál es la política que va a seguir
el
Ejército Mexicano.
Así
en
es.
Relación a esto, la Guardia Nacional, ¿verdad? Y cómo nos vamos a conducir ante ellos, ¿verdad? Porque si la realidad es que no entra dentro del ámbito general de conocimiento del ciudadano en general, ¿verdad?
Claro.
Lo oímos, lo vemos en la televisión, lo oímos pláticas, pero la realidad es que no sabemos ni siquiera cómo está conformada esa reforma.
Así es.
Esa es la idea también, que los muchachos tengan conocimiento y que sepan ser una fuente de información fidedigna.
De asesoría.
Exactamente.
Como lo hemos estado veniendo, mencionando. Y bueno, aparte de estas capacitaciones, de estos servicios de este servicio que se brinda en el bufete, el año pasado, por ejemplo, estuvieron saliendo a brindar asesoría jurídica en la vía pública, por ejemplo, en Plaza Fundadores, estuvieron también en unidades académicas de la universidad. ¿Van a continuar con esto?
Es la idea. La asesoría de las unidades académicas de la universidad, pues bueno, ya es una situación que se ha dado año con año.
Uh-huh.
Vamos a continuar con esa circunstancia. Y la idea también es este año también crear foros de consulta al público en general, Ya más adelante programaremos las fechas,
sí, sí, sí,
¿verdad?, en las cuales estaremos en forma autónoma también con el Colegio de Notarios, ¿verdad?, en forma particular ya la universidad, bueno, la Facultad de Derecho.
Porque estuvieron saliendo a municipios también,
así es,
¿verdad, licenciado?
Así es, ya en fechas anteriores, pues por razones ahí de cuestiones de seguridad, pues no ampliamos la visita.
Sí, claro.
Pero sí se estuvo saliendo fuera de la ciudad de Durango, en los diferentes municipios, a asesorar también a los usuarios de fuera del estado.
¿Cómo vieron la respuesta con la gente en los municipios?
Bastante, sí.
¿Ya
sí,
se habían arrepentido de haber ido,
sí,
a la asesoría?
Sí,
que ya, ¿qué es esto?
Sí, no se esperaba ese aforo,
sí.
Pero sí, sí hay muchas dudas, sí hay muchas señales de interrogación en cuanto a la información. Entonces sería, es bueno continuar con esta asesoría y captando usuarios al efecto de que pues esto crezca, ¿verdad?
Claro.
Es una institución que tiene los mejores objetivos y fines, y creo que es sano que nos desarrollemos un poquito más, extender un poquito esta defensoría,
sí,
¿verdad? Que es gratuita, pero que sin embargo, pues a la fecha, pues creo yo que sí desempeñamos una actividad dentro de la sociedad bastante importante.
Muy buena.
En forma autónoma, pues al gobierno del estado, que tiene la,
sí,
asesoría
tiene,
de,
claro,
del despacho gratuito del estado, ¿verdad?, del tribunal, que pues bueno, no nos comparamos en número, ¿verdad?, pero pues creo yo que ya estamos poniendo nuestra semillita ahí de ayuda,
sí, claro que sí,
a la sociedad,
cómo no,
¿verdad?
Cómo no, sí. Y yo creo que esta parte de salir del bufete jurídico de la Facultad de Derecho y ir a, por ejemplo, a mí que me tocó ir a cubrir, a grabar para un programa, la asesoría que estaban brindando, y de verdad, sí, la gente así como que pasa tímida, como que no sabían si acercarse, si sí,
así
si
es,
no, y cada quien con su membrete, cada equipo con su membrete de la materia en la cual está brindando la asesoría.
Así es.
Y llegaba uno, y luego otro. Y luego otro. Y de repente ya estaba la fila.
Sí, es que hay muchas dudas.
Sí.
Hay muchas dudas en cuanto al ámbito jurídico y mucha desinformación, ¿verdad? Que los mismos usuarios muchas veces por desconocimiento. Desgraciadamente la materia judicial, nuestra materia, que es la materia jurídica, todo mundo sabe, ¿verdad? Y todo mundo opina, y la realidad es de que ni saben ni tienen conocimiento, porque hablan mucha del 70% de la gente que opina es con desconocimiento total de una técnica jurídica para poder asesorar.
Sí.
Y desgraciadamente a esa mala asesoría de personas que ni abogados son, muchas de las veces, yo creo que el 80%, nos conlleva una consecuencia tanto a los abogados, al equipo, mi equipo de trabajo, como en forma particular a los diferentes,
sí, cómo no,
abogados que en forma particular asesoran a la ciudadanía, y es una desinformación, y lo chistoso, que la gente le crea a la persona que no tiene ningún conocimiento y al abogado desconfían.
Es que el abogado, desgraciadamente, ya la profesión ha agarrado mala fama.
Sí.
Lamentablemente, pero no quiere decir que porque unos tengan esa mala fama todos van a ser así, y en este caso pues es un bufete jurídico
así
gratuito.
Es,
o sea,
que tocamos fibras muy sensibles, sí, al hablar de opiniones de los abogados, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues, estamos muy mal catalogados, pero la realidad de las cosas es de que somos un ramo profesional muy castigado, ¿verdad? No se valora el trabajo del abogado como se valoraba hace 30,
sí,
40
claro,
años, ¿verdad?
Claro.
Y se nos confunde con cobradores muchas veces.
Sí.
No somos cobradores, somos abogados y tenemos un conocimiento técnico, o bien se nos hace menos porque muchas de las veces piensan que la materia del derecho es una materia fácil. Y permítame decirle que no es nada fácil, ¿verdad? Yo creo que es una materia que se estudia a diario, tanto o igual que un médico, que un contador, que un administrador. Sin embargo,
y tiene
pues,
que estar en constante actualización.
Exactamente. La gente disminuye nuestra opinión, ¿verdad? Y nuestro criterio. Y pues bueno, es también parte de la escuela del gratuito a enseñar a la gente que esto, el simplemente asesorar a una persona corresponde a una responsabilidad y que esa responsabilidad cuesta. Hablo de, en el sentido particular, sí, claro, de los abogados, claro, que también antes de ser titular yo he sido litigante y hemos sufrido como litigantes la disminución de nuestro trabajo como abogados. Ahora imagínate, como abogados gratuitos, piensan la gente de que nuestro trabajo no vale, ¿verdad? Cuando lo que estamos haciendo, tanto los muchachos, y principalmente ellos, porque ellos son los que trabajan.
Sí, son los que andan y ellos, de un lado a otro.
Sin,
¿no?,
ninguna obligación más que la actividad académica, se meten y se bien, ponen las pilas y trabajan duro y trabajan sábados y también trabajan domingos para terminar un asunto. Y eso no lo ven. Así desgraciadamente. Es. Entonces, la idea de nosotros también es que darle valor al ¿cómo se llama? A nuestra función jurisdiccional.
Así es.
¿Verdad?
Así
nuestro es, pedacito licenciado, que nos toca.
Así es. Y bueno, pues se nos terminó el tiempo, licenciado. Una felicitación muy grande, de verdad, pues para todos los chicos, para todos los 20, para los 23 equipos que están siempre ahí trabajando, que están al pendiente, que están estudiando, que están haciendo los escritos, que están llevando los oficios, yendo, viniendo, etcétera. Y que incluso hasta a veces les toca poner de su propio recurso a los pobres para andarse hasta moviendo.
Para pagar las copias.
Sí. Entonces, una felicitación muy grande, que siga prosperando mucho el bufete jurídico gratuito de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y de verdad, no se van a arrepentir. Si llegan ustedes a asistir al bufete jurídico Benito Juárez, no se van a arrepentir. A veces es solo ir y recibir la asesoría y ya se van a quedar con la tranquilidad. Lo que acaba de decir el licenciado Nicolás Octavio Oliveros es muy cierto. Nos dejamos guiar a veces por personas a las que les tenemos confianza, pero que desconocen realmente lo que se puede hacer jurídicamente. A lo mejor no hay ningún problema, pero ya esa persona les dijo, ya les causó ahí la inseguridad, o a lo mejor es algo muy sencillo de solucionar, ¿no?
Así es, y yo les recomiendo al público en general, ¿verdad? Si tienen una duda jurídica, no nada más estamos nosotros, ¿verdad? Como gratuito está el gratuito del tribunal, sí, el gratuito del Tribunal Federal, ¿verdad? Están los abogados particulares, que bien vale la pena a veces que tenemos que pagar un honorario justo al abogado por asesorar. Dicen que lo barato sale caro, y es muy cierto. Me ha tocado por experiencia profesional ver a mucha gente lesionada en su patrimonio porque en un momento dado no quiso entrar a una asesoría jurídica debida. Entonces, yo le invito a la gente que utilice a los abogados. Para eso somos, para claro, eso estudiamos, ¿verdad?
Así es.
Y que confíen en el ramo abogados. Efectivamente, existen abogados que desgraciadamente han caído en una situación.
Desacreditado al gremio.
O han,
¿no?,
desacreditado, pero les aseguro que la generalidad del gremio de abogados, todos trabajan y trabajan bien. ¿Verdad?
Muchas gracias, licenciado. Y bueno, pues esperamos noticias acerca de la capacitación, ya que tenga confirmada la
fecha. En la próxima entrevista por aquí tendremos para anunciar ahí con bombos y platillos la capacitación.
Excelente.
Y la asesoría.
Pues muchas gracias al licenciado Nicolás Octavio Oliveros, quien es el director del bufete jurídico Benito Juárez de Fader y Cipol, por habernos acompañado. Y bueno, los invito a que sigan con nosotros. Ya debe de estar por aquí nuestro siguiente invitado. Quédense, estamos totalmente en vivo. Vamos a tiempos oficiales y regresamos.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Política,
ética,
sociedad,
tecnología,
conocimiento,
religión,
cultura.
Las sociedades enfrentan los pequeños y los grandes temas de maneras diferenciadas. La universidad no es ajena a toda esa diversidad. En el aula, en los foros públicos, discute, analiza, encuentra explicaciones, plantea soluciones.
Desde las humanidades.
Diálogo universitario con los temas que a todos nos interesan.
Daniel Rodríguez, Sergio Piña.
Sergio Piña, Daniel Rodríguez.
Sábados, Radio Universidad, 16:30 horas, 100.5 FM. Sintoniza la diferencia.
Este domingo en la Hora Nacional tenemos en la música a Rey Pila.
Hablaremos sobre la estrategia para combatir el fentanilo.
¿Sabes qué es una alergia estacional? Aquí te contamos todo lo que hay que saber sobre ellas.
Conoceremos la historia de Matilde Montoya, la primera médica mexicana.
Leonor Echa, los esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho. Por eso creamos el programa Salud Casa por Casa, para llevar la atención médica a los hogares de las personas con discapacidad y adultas mayores. Estamos realizando un censo con las y los servidores de la nación debidamente identificados. Ayúdanos contestando el cuestionario. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Radio Universidad también es información. Escucha nuestros espacios noticiosos con lo más relevante de Durango, México y el mundo a través del 100.5 de frecuencia modulada. Una sociedad informada genera desarrollo y progreso. Sintoniza la diferencia.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Actualidad jurídica.
División de Estudios de Posgrado e Investigación.
Bueno, amigos, continuamos con nuestro programa. Son las 5 de la tarde con 36 minutos y me da muchísimo gusto recibir al maestro en Derecho Felipe Alberto Moctezuma Osuna. Bienvenido.
Muchas gracias.
Un gusto,
gracias,
que estés aquí. Él, bueno, pues acaba de presentar su examen para obtener su grado de maestro en Derecho y exactamente en esta ocasión pues vamos a platicar de su tesis que él realizó para obtener su grado. Con el tema afectación del derecho al mínimo vital derivado de los incrementos conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor en las pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí vamos, usted tranquilo que me está escuchando, aquí vamos a desglosar y les vamos a explicar a qué se refiere esto. Las tesis siempre tienen que ser muy específicas en cuanto al título, muy concretas, incluso pues para no perderte en la investigación que estás realizando, que no divagues, no te vayas por otros caminos, o sea, enfócate en tu tema y sobre eso, ¿no? Sobre eso nos vamos. Entonces, ¿qué te parece, maestro, si empezamos a hablar de exactamente de esto? ¿Cuál es el problema que tú ves para entrar de lleno o explicar pues a qué se refiere, por ejemplo, esto del derecho al mínimo vital, lo que son los incrementos conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor en las pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para ir así como que desglosando para que quede más claro?
Claro, ¿sí? Que sí. Bueno, a pesar del nombre rimbombante que tiene la tesis, Pues realmente es una problemática bastante sencilla. En primer lugar, se puede observar en que las pensiones ya no obedecen a los incrementos conforme al salario mínimo. Y ahorita es muy común que cuando se otorgan las pensiones mínimas garantizadas, pues se dan conforme al salario mínimo. Sin embargo, las pensiones que se otorgaron antes de que del 2018, que fueron cuando hubo una política de salario mínimo que se incrementó bastante, previo a eso se dieron los incrementos, pues no se dieron a la par y generó que ahorita haya personas que tengan pensiones de 3,000 pesos, en tanto que otras personas tienen la conforme al salario mínimo, que ahorita está en 8,300 más o menos. Entonces, esa disparidad pues es lo que genera la problemática. Y todo radica precisamente en que se dieron los incrementos en un principio conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esa es la problemática que abordo.
¿Y este Índice Nacional de Precios al Consumidor, quién lo señala? ¿Cómo se estableció pues ese porcentaje, por así decirlo?
Ok, el Índice Nacional de Precios al Consumidor es un factor que se utiliza del cálculo inflacionario. Es el que se utiliza para los incrementos en valores, en este caso en pensiones. Entonces, establece varias variables que se toman en consideración para establecer un número de cuánto se deben incrementar, y es conforme a la inflación. El tema y el problema fue que en un principio las pensiones se daban, sus incrementos se realizaban de la misma manera que el salario mínimo y posterior conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
O sea, ¿se tomaban en cuenta los dos?
Bueno, en un principio las pensiones del régimen de 1973, si el salario aumentaba al 3%, la pensión aumentaba al 3%. Sí, sí. Y así se iba
incrementando junto con el salario.
Incrementando. El tema fue de que a partir del 2001 entró un decreto en el Diario Oficial de la Federación y cambia la manera en que se incrementaban las pensiones, y ya no establece que va a ser a la par que el salario mínimo, sino conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, las pensiones ahora, en teoría, para que no pierdan valor, bueno, y en práctica, porque sí es lo que está ocurriendo, se incrementan a la misma manera que ese factor inflacionario.
¿Se incrementan o disminuyen?
Bueno,
las dos cosas.
Ahí es un tema bastante que está dentro de la problemática, ¿sí? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, una pensión mínima garantizada que se igualaba conforme al 168 de la ley viejita, de la ley del régimen 73, igualaba al salario mínimo. Entonces, pues, ¿qué era? En el salario mínimo mensual en el 2010 era aproximadamente 3,000 pesos. Entonces, de ahí el factor pues se incrementaba 2%, 3%, 7%. Ay, no. Pero no es lo mismo para aquellas pensiones que son de 40,000 pesos, y no es lo mismo incrementarle 40,000 pesos a el 3% de 40,000 pesos que el 3% de 3,000.
Sí, no, es una burla.
Sí.
La verdad.
Entonces, ese fue algo que se...
Qué fuerte.
Y antes el salario mínimo iba a la par, o de manera muy similar conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. El tema es que a partir del 2018 la política del salario mínimo cambia, se aumenta y se dispara, entonces ya no están a la par. Y volvemos al problema.
A ver, pero entonces a partir de ese 2018 que el salario mínimo se dispara, la inflación aumenta.
El tema viene siendo de que al dispararse el salario mínimo también entran otros factores económicos que pueden en realidad pues afectar al poder adquisitivo de las personas.
Sí, totalmente.
Entonces, si en teoría tu pensión no ha perdido valor porque se ha incrementado conforme a la inflación, Pero vuelvo a lo mismo, no lo mismo 3,000 pesos en el año 2008, 2003, que 3,000 pesos ahorita.
Pues no, porque con esto de la inflación, lógico, los productos adquieren un valor mayor y lo vemos. Lo vemos cada vez que vamos a comprar nuestra despensa, que vamos a hacer nuestro mandado para nuestros hogares. Decimos, ay, yo antes con 1,000 pesos completaba esto y esto y esto y esto. No sé, unas 5 cosas y ahorita completo 3 o 2.
Claro, sí, ¿no? Ya ahorita la inflación pues no se ve tan reflejada en ese factor. Y el poder adquisitivo se ha disminuido bastante.
Aquí estamos hablando específicamente de las pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿verdad?
Bueno, mi tesis va enfocada en eso, pero también se puede ver reflejado en otro tipo de pensiones con otro tipo de incrementos, pero va enfocado particularmente en ese sentido.
Entonces, los que están afectados por este problema que tú observaste, son los que empiezan a recibir su pensión a partir de qué año.
Bueno, antes del 2018. ¿Por qué? Previo a ello, el salario mínimo y en el régimen 73, los que tenían las pensiones garantizadas o muy pegados a las pensiones mínimas garantizadas. Previo a ello, el artículo 168 de la Ley del Seguro Social del 73 establecía que si tu pensión era mínimo un salario mínimo, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se tenía que igualar conforme a ese salario mínimo. Ahora bien, esa disposición se sigue aplicando para el otorgamiento de las pensiones en las nuevas. Entonces, en el 2005, en el 2004... si tu pensión era de 3,000 pesos, a partir de ahí se te igualaba el salario mínimo, que eran los 3,000 pesos, por decir algo, y de ahí todos los incrementos subsecuentes eran conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ahora, los del 2018 pues ya tenían pensiones mayores. Entonces, si, por ejemplo, si el salario aumentó un 20%, ese 20% no se iba a ver reflejado en tu pensión, sino que iba a ser el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que media entre los 2.5% y el 7% anual, que no es mucho.
No.
Entonces, a partir del 2018, igual, si el salario, si a alguien se le concede una pensión mínima garantizada en este momento, se iguala al salario mínimo, que está en 8,300 y cacho, y ya de ahí los incrementos subsecuentes se dan conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. El tema son los que se les dio antes y ahorita siguen percibiendo pensiones cerca de los 3,000 pesos, que es inferior al salario mínimo realmente.
Y ahí no, ya no procede, ya no se puede hacer nada al respecto para mejorar la situación de las personas que están en esa situación.
Es una cuestión bastante compleja porque en teoría su pensión no ha perdido valor porque se ha incrementado conforme a la inflación, pero la realidad de las cosas, pues el poder adquisitivo de las personas se ha habido reducido precisamente por esa cuestión. Existen ciertos mecanismos que se pueden realizar, por ejemplo, se pueden promover amparos al respecto, es una de las medidas. Otra de ellas es presentarlos ante un medio de control constitucional, que es el control difuso, a través de un tribunal de primera instancia, solicitando la inaplicación de ciertos artículos. Pero el tema viene siendo de que tienen que demostrar ciertas cargas procesales, las cuales no son fáciles de comprobar, y ya demostrando esa cuestión, pues podrían acceder a una sentencia favorable.
¿Con cargas procesales como cuáles?
Bueno, aquí el tema viene siendo de que ¿cuál sería la problemática que un asegurado podría decir en un principio? Oye, yo tengo ahorita 2025, ya 25.
Sí, ya sé.
Oye, aquí en el 2025 tengo una pensión de 3,000 pesos y no me da para vivir. O sea, realmente pago agua, pago luz, pago comida y yo soy el jefe de mi familia y es mi único medio de subsistencia. El tema viene siendo de que, bueno, o sea, si tú lo planteas ante un incremento de pensión, dices, yo considero, yo actor asegurado, que pues debe ser similar a un salario mínimo, porque el salario mínimo pues es lo mínimo que debe de ganar un trabajador.
Sí, lo menos, es lo menos.
Es lo menos que debe de ganar un trabajador. Sí, sí, sí. Entonces yo, tribunal, te solicito que me la iguales a un salario mínimo. Pero la realidad es que no es no es tan sencillo, porque para empezar, el salario y una pensión no son lo mismo. El salario es aquel que se le da a un trabajador como elemento de producción.
Sí, sí, sí.
Elemento de obedece a la producción que puede dar un trabajador. Y las pensiones obedecen a políticas públicas. Entonces, por un lado, otro tema que podría entrar ahí, no existe obligación para que los trabajadores tengan exactamente el mismo salario que tenían, o sea, que tengan una pensión igual al salario que venían desempeñando antes de su último puesto. Es decir, antes de que se retiraran, no existe una obligación que sea correlativo esa cuestión. Entonces, incluso existen criterios, por ejemplo, de la Corte Interamericana, que es el caso de 5 pensionistas contra Perú, que establece que incluso el Estado puede disminuir las pensiones a modo de que puedan tener mayor cobertura. Es decir, cuando se trata como en
no des ideas.
No. Particularmente en los sistemas de reparto.
Que creo que para allá vamos.
sí. O sea, realmente ahorita en las pensiones que son que tienen el sistema de aportación y que es de reparto, sí. Pues toda una bolsa grande,
sí.
Solventada por los trabajadores como nosotros, y sí. A fin de que tenga una mayor amplitud, pues sí es, conforme a criterios de la Corte Interamericana, sí es factible tener una modificación o una reducción en la propia pensión. Entonces, es una problemática que sí existe. Y en cuanto a las cargas, pues tienen que demostrar varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, bueno, hay que considerar que la seguridad social no es no como tú asegurado y el seguro, sino tiene dos dimensiones, que viene siendo una individual y una colectiva. En cuanto a la individual, pues es para que tú demuestres que verdaderamente lo que tienes no te alcanza, que la pensión que tienes no te alcanza. No basta con decir, oye, con 3,000 pesos no vivo. Claro, nosotros podemos intuir que una pensión de 2,000, 3,000 pesos no te da para vivienda, no te da para salud, no te da para alimentos, servicios, no te da para eso. O sea, nosotros podemos intuir por eso, pero tiene que estar plenamente demostrado. ¿Por qué? Porque para determinar si existe una violación, en este caso al derecho al mínimo vital, pues tiene que ser en el ámbito particular del asegurado.
Es en el caso específico de cada quien.
Exactamente.
De cada quien individual.
Exactamente. No sabemos si acaso, bueno, tienes tu pensión de 3,000 pesos, pero a lo mejor tienes una pensión no contributiva como el bienestar, o a lo mejor tú no pagas renta, tienes esa cuestión es garantizada de alguna manera por cuando estabas en activo, o tienes devolución de ciertos impuestos, o tienes un negocio, o etcétera.
Sí, sí, sí.
Entonces, esa cuestión es particular, es un saco a la
medida. Me está doliendo la cabeza, mira. Así, las sienes me están doliendo. Qué barbaridad, es que de verdad, híjole, está tremenda esta situación. ¿Tienes más o menos un aproximado? Bueno, no sé si lo hayas tenido como dato de tu investigación. ¿Un aproximado de cuántas personas están en esta situación?
Bueno, realmente es complicado tener un número exacto.
Ajá.
Pero del del 2018 para
miles,
sí,
de cientos de, sí, de miles.
Recientemente me tocó el caso de un asegurado de que tenía su pensión, se la dieron en el 91 por invalidez, que también es aplicable para, para. Y desde entonces, pues, sí, tuvo a la par hasta el 2001 conforme al salario mínimo, pero ya de ahí, pues, desde el 2001, pues, INPC, INPC. Pero la mayor diferencia, como insisto, ha sido a partir del 2018, que es cuando viene la política del oficialismo en turno de aumentar el salario mínimo, pero eso tiene consecuencias, y esta es una de las consecuencias que hemos observado.
Pero, por ejemplo, a él le benefició, ¿no?, ese aumento de salario.
Bueno.
Porque su pensión, si es que a lo mejor ya te entendí todo, no sé, pero según lo que entendí, su pensión estaba conforme a lo que decía de que era conforme a los salarios mínimos.
Claro, hasta el 2001. Porque sí, en el 2001 entra un decreto,
sí,
que modifica la manera en que se venían incrementando las pensiones, y ahora dice todas las pensiones de la ley 97 y de la ley
digital, o sea, agarró parejo.
Agarró parejo. Y todas ahorita son conforme al INPC. Entonces, ese tema radica. Y va a ser muy común que encontremos pensionados de 60 años de edad avanzada, en vejez, del año 2010, del año 2008, del 2013, que tengan pensiones que radiquen entre los 4 mil pesos, 3 mil pesos, en cuanto al salario mínimo ahorita andan 8,300.
¡Qué barbaridad! Y llegan muchos de estos casos, porque me comentabas que a ti te ha tocado resolver asuntos en este sentido.
Bueno, el tema viene siendo de que, comentaba, sí es un tema bastante recurrente en los tribunales,
sí,
pero algo que es bastante importante es tener bien delimitada cuál va a ser tu carga procesal. Es decir, tú como asegurado, qué es lo que tienes que demostrar para que se te pueda considerar. Como decía hace un ratito, el seguro social tiene dos dimensiones, una individual y una colectiva. La individual era el saco la medida que comentaba hace rato. Tú, asegurado, demuestra que lo que tienes no te alcanza y tienes que ofrecer las pruebas pertinentes para demostrar que la pensión ha perdido efectividad, que lo que tienes ya no te alcanza, que se te ha habido reducido tu derecho, que no se solventa todo lo necesario para el mínimo vital.
Sí, sí, sí.
Aquí hago un pequeño paréntesis. El mínimo vital es un derecho compuesto que incluye el derecho a salud, el derecho al medio ambiente, derecho a la vivienda, derecho al... bueno, es un acorde de derechos.
Sí, sí, sí.
Entonces, tienes que demostrar esa cuestión en particular. Y aparte, tienes otro débito bastante procesal, porque es bastante común que sale, y con toda razón, ¿qué pasa si llegaran todos los pensionados que tienen 3,000 pesos?
Que es el colectivo que mencionas, ¿verdad?
Que lleguen y que digan, sabes que no me alcanza, y que nosotros digamos, ay, oye, te vamos a subir todos parejo. ¿Qué pasa con ese sistema de reparto que tienen las pensiones? Pues se vería desbordado, no habría la manera. Entonces hay otra carga que se tiene que demostrar ahí, que es el ámbito colectivo, que no trastoque ese sistema de reparto que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Que no se vea rebasado.
Que no se vea rebasado. Y hay varias cosas que tiene que mostrar, que eficiencia de recursos, es algo bastante
complejo
porque sí, tiene que hablar de la propia economía y administración del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Nos quedan 3 minutitos para concluir el tiempo. Yo de verdad que sí, híjole, ¿qué recomendación en base a esta investigación que tú has realizado al estudio de todos estos antecedentes, en virtud también de la experiencia que tú tienes por tu trabajo y que te ha tocado ver este tipo de asuntos, qué les recomendarías a las personas que se encuentran en esta situación? Ay, es que a lo mejor te comprometo con la pregunta, que sí hagan el intento de poder ver si pueden obtener un poco más o definitivamente es caso perdido?
Creo que primeramente, previo a que las personas que están en esta situación, es que creo que hay métodos de litigio que podrían hacer los abogados,
sí,
que podrían realizado proponerlo y determinar una buena propuesta de litigio que puede llegar a los tribunales y puede que salga una resolución en ese sentido. Entonces, realmente los asegurados pues son personas, sobre todo, que si realmente están en esa situación donde no tienen el mínimo vital, no realmente no llegan a tener un acercamiento con gente que las pueda asesorar, que las puede. Entonces, primeramente, pues serían con los abogados que realicen una propuesta que pueda ser analizada, que pueda ser conforme, que se alinee con la doctrina, uh-huh, de la Suprema Corte de Justicia, uh-huh, de la Nación, sí, en sí, ese claro, tema.
Sí.
Y por otro lado, pues las personas que se acercan con los abogados que manejen estos temas de derechos humanos, que manejen estos temas de litigio, sí, estratégico.
Así es. La unión hace la fuerza, ¿eh? Únanse todos y todos juntos exigen sus derechos, porque sí, está tremendo esto. Es que imagínate trabajar toda tu vida y de repente, pues, ¿qué haces? ¿Realmente qué haces con 3,000 pesos ahorita?
Ya ahorita, y es uno de los efectos que ha causado precisamente también, sí, aparte, ¿no?, de este tema de las pensiones, 3,000 pesos ya ahorita, pues no es nada.
No, la verdad que no, porque simplemente de luz cuánto te sale. O sea, estamos hablando de servicios básicos. Ya ni siquiera de ir a comprar su galoncito de agua, no, su agüita potable, la luz, y luego aparte los impuestos que hay que pagar si tienen su casa propia, pues el de predial, el sustento, que si están enfermos, bueno, pues van a tienen su seguridad, su IMSS, eso sí, pero por ejemplo, hay cosas extraordinarias que si tienes hijos, la alimentación, la educación, muchas cosas que entran ahí, que ya nos mencionaste, de hecho.
Claro, o sea, incluso, por ejemplo, tendría, sí, es algo bastante complicado la situación.
Sí, que está totalmente de acuerdo. Y bueno, pues, lástima que se nos acabó el tema ya. Abraham nos está haciendo que nos va de billar si no cortamos el tiempo. Pues yo te agradezco muchísimo. Está muy, muy interesante este tema. Hay que asesorarse los que estén en esta situación. Sí, tratar de ver qué se puede resolver. Tratar de demostrar con evidencia, guarden sus recibos de todo, absolutamente todo, no hay de otra. Todo lo que pagan ustedes semanal, quincenal o mensualmente, todo lo que ustedes gastan y cuánto reciben de pensión. Yo estoy 100% segura que la van a rebasar por mucho. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Tema muy, muy, muy interesante, maestro en derecho, felicidades por haber obtenido ya tu grado, Felipe Alberto Moctezuma Osuna, que platicaste con nosotros de este tema tan interesante que es la afectación del derecho al mínimo vital derivado de los incrementos conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor en las pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias.
No, a la orden, aquí estamos.
Gracias y gracias a todos y todas ustedes por el favor de su atención. Y bueno, aquí tenemos, híjole, ya se me fueron los saludos, pero ahorita se los hago yo llegar con mucho gusto, porque ya nos comimos mucho tiempo. ¡Ay, un minuto! ¡Ay! Gracias a Norma Osuna, Patricia Vargas, Esteban Moctezuma Osuna, excelente tema, maestro, Eric Axa también, Andy Villegas, excelente invitado, gracias por abordar el tema, muy útil, y Felipe Moctezuma, saludos, hijo, felicidades, muchas gracias, ya nos despedimos, gracias Abraham.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.